Yo creo que he llegado al punto donde ser el más grande está bien, es bien cuando uno es adolescente, pero ya crucé el punto donde ser el más grande ya no es tanto placer. Pero así es. Esta mañana, el Señor puso algo en mi corazón que yo creo que no va a ser algo nuevo para nosotros. Pero aún así, cuando el Señor me levantó a las 2 de la mañana hace unas semanas, esto es lo que Él puso en mi corazón. Así es que es lo que quiero compartir. El título de esta mañana es ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Algunas veces he escuchado que es un comercial de servicio público que se ponen al aire antes de las noticias. Y estaba escuchando este comercial y en este comercial aparece ser el corazón. Y dice el corazón, yo quiero seguir latiendo, quiero seguir trabajando, porque si paro, entonces tú estás en problemas. Entonces, ¿por qué no haces algo al respecto? ¿Por qué no te levantas del sillón? ¿Por qué no piensas en hacer ejercicio? A lo mejor mejor. Este comercial es de mucha imaginación. El punto que quiere hacer es muy efectivo. Es compartir con nosotros la importancia y el valor del corazón, porque si este para de latir, entonces nosotros paramos de respirar. No, esta convención es médica, así es que no se preocupen. Lo que están pensando cuántas galletas se comieron anoche, no se preocupen, yo no los estoy juzgando porque sería un poco hipócrita, pero ese es otro tema. Yo quiero hablar acerca de nuestro corazón espiritual, porque nuestro corazón espiritual es muy importante. Y si este para de trabajar, entonces nosotros también vamos a parar de trabajar espiritualmente. La Biblia King James usa la palabra corazón 895 veces, y la mayoría de estas veces no está hablando del corazón literal. Está hablando del corazón metafórico. Salmos y Proverbios contienen 25% de las veces que se menciona la palabra corazón. No sé exactamente porque no hice las matemáticas, pero así es que eso se los voy a dejar de tarea a ustedes para que empiece a crear apetito. Pero el corazón no se utiliza en el sentido literal, pero habla acerca del centro de nuestros pensamientos, nuestros motivos. Y se nos dice en la Escritura, y no voy a hablar cosas nuevas exactamente, pero quiero que lo veamos como un diagnóstico. ¿Cuántos de ustedes han tenido un examen médico físico? Una de las cosas que checan es en la condición de su corazón. Y esta mañana lo que siento que Dios nos está hablando es en la condición de nuestro corazón. Es tiempo de hacer una evaluación de nosotros mismos. Porque sí, no queremos ser introspectivos, pero al mismo tiempo, a veces la introspección es buena. A veces tenemos que ver lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo y cuál es la condición de nuestro corazón y de nuestra vida. Si nosotros queremos continuar, si no, vamos a seguir haciendo lo mismo. Proverbios 4:23. Lo voy a leer de una versión diferente de la Biblia, si casi todos de ustedes lo conocen en el King James. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si todo en nuestra vida fluye de nuestro corazón, qué importante es el estado de nuestro corazón. Porque nuestras decisiones, nuestras elecciones, nuestros motivos, todos son impactados por lo que está en nuestro corazón. Y el Dios dice que guardemos nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Que tengamos mucho cuidado de lo que permitimos entrar a nuestro corazón, porque este va a afectar nuestras vidas y afecta nuestra caminata. lo más difícil acerca del corazón es que realmente es muy engañoso. Y si tú has sido cristiano por mucho tiempo, es fácil ver todo lo que Dios ha hecho y olvidarnos de que todavía tiene cosas que hacer. Porque así es el corazón. Es muy engañoso lo que nos dice en Jeremías 17:9. El corazón es engañoso. En realidad es que no conocemos lo que hay en nuestro corazón a menos que el Señor nos muestre. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pensamos a veces, estoy bien, Dios ha lidiado con dos o tres cosas y ahorita estoy muy bien. Pero tal vez está muy lejos de la realidad. Porque Dios quiere que entendamos que nuestro corazón nos va a engañar. Proverbios 28:26. Aquel que conoce, confía en su corazón es inteligente, es santificado. No, aquí dice, el que confía en su propio corazón es necio. ¿Queremos ser necios? ¿Queremos ser creyentes necios o queremos ser creyentes sabios? Lo que Dios está diciendo es, no confíes en tu corazón. Cuando tenemos este sentido de que nunca vamos a caer, de que estamos conformes o cómodos, eso podemos decírselo al rey David. ¿Qué fue lo que pasó cuando él tenía que ir a la batalla y no fue? Él se quedó. ¿Qué fue lo que pasó? No, cosas buenas. Y Dios quiere recordarnos que no podemos confiar en nuestro propio corazón. Salmo 19, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Señor, límpiame de los errores ocultos. Hay cosas secretas que otros no saben y hay cosas también secretas que ni nosotros mismos sabemos. Dios quiere que esas cosas que están escondidas sean reveladas. No para que explotemos y haya un gran desastre, pero en lugar de eso, para que Dios pueda tratar con estas cosas. Porque siguen ahí, ya sea que las veamos o no. Y quiero considerar este punto un poquito más en un minuto. Los errores que están escondidos tal vez de todos, excepto de una persona. Esa es Dios. Estos errores que son ocultos, Él los ve. Y al final, si lo único que importa es cómo Dios nos ve y cómo Dios nos percibe, es lo que más importa, cómo Dios nos ve. Es muy importante que esas cosas, es importante que estos secretos ocultos que Él ve, que le permitamos que Él trate con ellos. El Salmo 139, 23 y 24. Siempre hay un peligro cuando predicas el jueves. Está bien si hay confirmación y que alguien más mencionó el mismo verso. Pero cuando el pastor Paul estaba compartiendo y él fue a 139, yo dije, pastor Paul, no se robe mi mensaje porque ya me preparé. No se robe mi mensaje. Así es que me dejó algunas cuantas cosas. Salmo 139, 23 y 24. Y ya sé que todos no sabemos estos versículos, pero quiero recordarnos esta mañana lo que Dios dice. En un Salmo de David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David está diciendo, Señor, aquí está mi corazón. Examíname, Señor. Piensen en esto por un minuto. Si tú estás buscando algo, normalmente no está a simple vista, pero en mi casa, mi esposa lo encuentra. Pero cuando uno está buscando algo, no está a simple vista. Así es que la implicación, David no está diciendo, tengo todos estos problemas. Lo que está diciendo es, Señor, yo no sé qué hay en mi corazón. No estoy caminando en desobediencia, pero Señor, si hay algo que yo no puedo ver, por favor, revélamelo. Examíname. Examíname y busca lo que está oculto, porque yo sé que esas cosas, el versículo 24 dice, que nos guían a camino de perversidad. Y es lo contrario de lo que queremos es el camino eterno. Estas cosas ocultas, y estas cosas ocultas nos van a sacar del camino posiblemente. Así es que Él quiere que nosotros vengamos y digamos, Señor, todo lo que yo sé, estoy tratando con ellos, pero Señor, si hay algo que yo no veo, no sé, enséñamelo. Veamos en Job 1:1. Tal vez no lo necesitamos. En Job 1:1. Hubo en tierra un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Podemos decir que Job caminaba en la luz? Él caminaba en la luz de Dios que le había revelado, y el Señor ya había tratado con las cosas de su corazón, y él caminaba en arrepentimiento y él buscaba agradar a Dios. Pero había algo en su corazón que Dios todavía tenía que tratar, ¿no creen? ¿Pero él lo conocía? ¿Lo sabía? Yo no creo que lo sabía. Pero cuando tú consideras esto, la prueba por la que pasó Job, ¿produjo algo o reveló algo? Esto es muy clave. No produjo la actitud en él. Esto estaba en su corazón ya. Él simplemente no la conocía. Pero fue revelada, reveló lo que había en su corazón. Reveló lo que ya tenía en su corazón. Y no es que él haya sido un gran pecador y que tuviera un millón de problemas. Pero tenía algo que Dios quería tratar en su vida. Así es que Dios prendió el fuego, incrementó el fuego, y él reveló algo en Job que nunca había visto, que Job no había tratado, que estaba en su corazón. Y creo que es una de esas cosas secretas que solo Dios puede ver. Y para Dios era necesario que se quitara esto. Y esto es, así es como Dios hizo a Job más perfecto. Sacando algo de su corazón que estaba ahí dentro. Quiero pasar un poco de tiempo esta mañana viendo cómo vamos a obtener un corazón sano. Bueno, si sabemos que nuestro corazón no está sano, esto no va a arreglar nada. No nos va a dar ninguna receta. Si un doctor viene y te dice, bueno, tu corazón se ve mal y creo que te vas a morir en 3 semanas, que te vaya bien, buena suerte. ¿Se sentirían bien ustedes que sienten que el doctor los está cuidando o querrían una segunda opinión? Pero queremos ver alguna de la receta y no estoy diciendo que sea todo. Hay 895 versos respecto al corazón, pero no vamos a leer todos. Pero quiero que veamos 4 cosas, 4 maneras en las que Dios quiere tratar nuestro corazón para que entendamos, para tener un corazón sano. La primera es un corazón circunciso. Un corazón circunciso. Deuteronomio 36.
And the Lord thy God will circumcise thy heart and the heart of thy seed to love the Lord thy God with all thy heart.
Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. No es una circuncisión física. Lo que me sorprende, el concepto de esto está mencionado más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Y esto no era algo físico. Así es que Dios, desde el principio, Él estaba llamando a su pueblo a tener un corazón circunciso. Él quiere quitar aquellas cosas que hay en nuestro corazón y en nuestra vida que nosotros con las cuales hemos nacido. No es una buena excusa decirle a Dios, bueno, Dios, tú sabes de qué tipo de familia vine. Todos, si podemos regresar a las generaciones, tenemos problemas, tal vez en naturaleza. Todos lo tenemos. Si ese fue el argumento, o es el argumento que vamos a hacer, entonces, ¿cuál es la esperanza que alguno de nosotros tenemos? Todos tenemos la naturaleza adámica. Sus padres pueden culpar a sus padres y sus padres a sus padres, y así es. ¿Y en dónde termina? Con Adán y Eva, probablemente. ¿Y de qué nos sirve eso? A veces lo que podemos tener es una humildad falsa y decimos, oh Señor, soy un desastre y no me puedes arreglar. ¿Y sabes qué es eso? Eso no es fe. Tal vez se oiga espiritual, pero no es fe. Lo que estamos diciendo es, Dios, puedes arreglar a todo mundo, pero a mí no. Yo soy terrible. Es lo que estás diciendo. No tienes el poder para arreglarme. Así es que estoy contento a estar continuada de esta manera y quedarme así. ¿Esto les parece a ustedes una palabra de fe? No. Así es que Dios está muy interesado en circuncidar nuestro corazón. Circuncisar. En tratar con aquellas cosas que hemos tenido en nuestro corazón por mucho tiempo. Aún esas cosas que podemos decir, Señor, toda mi familia es así. Bueno, perdón. Pero Dios todavía quiere tratar con eso. Ezequiel 44:9. dice, ningún hijo de extranjero y circunciso de corazón e incircunciso de carne entrará a mi santuario. Y Dios dice, no solamente quiero la circuncisión en la carne, pero en el corazón. Y esto lo decía en el Antiguo Testamento. Una escritura más antes de continuar. Romanos 2:29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es del corazón en espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El nuevo pacto realmente es este, la circuncisión de corazón. Dios ha estado buscando esto en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, pero en el Nuevo esto es lo que Él quiere completamente. Él quiere esta circuncisión de corazón, donde le digamos, Señor, sí, tal vez he sido así toda mi vida, pero yo quiero permitirte que tú hagas una obra. Número dos, vemos es la palabra de Dios en nuestro corazón. Para poder tener un corazón sano, fluye esto de la número uno. En Hebreos 4:12 vemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más aguda. Y sabemos, es Hebreos 4:12. ¿Cómo circuncidas a alguien en lo natural? Necesitas un cuchillo filoso. ¿Y cuál es ese cuchillo filoso que Dios usa? La palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, y Él usa su palabra para darnos convicción y para cortar todo aquello que necesita irse. La palabra es muy importante. en Job 22:22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Es tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Y si tú quieres un corazón sano, no te tomes omega 3. No te estoy diciendo que no, pero yo estoy diciendo que en el espíritu necesitas leer la palabra. Ese es el omega 3 que necesitamos para el espíritu. Y eso va a funcionar. Esto sí tiene garantía de que va a funcionar. No sé la ciencia del otro, pero este sí funciona. ¿Quieren un corazón sano? Lee tu Biblia y ora todos los días. El Salmo 119:11. Tu palabra he escondido en mi corazón para no pecar contra ti. Y un corazón que peca es un corazón enfermo. Pero un corazón que tiene la palabra de Dios creciendo y floreciendo es un corazón sano. Así es que queremos la palabra de Dios en nuestro corazón. Número tres. Queremos tener un corazón puro. Un corazón puro. Proverbios 20:9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Ninguno, ¿verdad? Y lo que Dios quiere, aún así, Dios, lo que Dios quiere es un corazón puro. Entonces, ¿cómo llegamos ahí si nadie lo tiene? Leemos en Salmo 24:4 que Dios, aquellos que van a Sion tienen que tener manos limpias y un corazón puro. Y a veces bromeo con los alumnos. Ustedes que son alumnos pueden perdonarme porque ya lo han oído. Pero a veces les digo a ellos, cuando estoy haciendo los trastes, el corazón puro y ustedes lo tienen en el salón y las manos limpias lavando los trastes. No sé si es cierto, pero es divertido decirlo. Pero en realidad, Dios quiere darnos un corazón puro. Pero este viene de Él solamente. El Salmo 51:10, cuando clamamos al Señor y le decimos, Señor, crea en mí corazón puro. Crea en mí un corazón puro. Porque ¿qué es lo que dice Jeremías 17:9 con lo que empezamos? Que nuestro corazón es engañoso y es malvado y no es un corazón puro. Pero crea dentro de mí, crea en mí un corazón puro. Número 4. Dios quiere que tengamos un corazón unido. Un corazón unido. Salmo 12:2. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Un corazón doble. Y Dios no quiere que tengamos un corazón dividido. Un corazón que no es perfecto delante de Él. Es interesante cuando lees a varios de los reyes. Pero en particular aquí, en la vida de Abijá, en Primera de Reyes 15:3, que su corazón no era perfecto delante del Señor. Estaba dividido. Y Dios quiere darnos un corazón que no está dividido. El Salmo 86:11. Y yo sé que todos hemos escuchado esta escritura antes. Y no lo hace menos relevante. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. En inglés dice, unifica mi corazón. Y Dios quiere que nosotros tengamos un corazón unificado que no tiene divisiones. Un corazón que está completamente buscándolo a Él. Y esta mañana, mi papá siempre tenía un patrón, un bosquejo. Y siempre decía, tú sacas lo que está malo y terminas con lo bueno. Y yo como una regla trato de seguir eso en mis sermones, enseñamos lo negativo, lo que no queremos, y después mostramos lo positivo, lo que queremos ser. Pero esta mañana realmente sentí terminar un poco diferente a como normalmente lo hago. Primera de Samuel 25. Primera de Samuel 25, 27. Esto yo lo encuentro divertido, de hecho. Vamos a ver una aplicación espiritual. Vamos a ver una cosa espiritual cuando está hablando del corazón natural en este caso. 25:37. Aquí podríamos decir lo que llamamos hoy un ataque al corazón. En aquel tiempo no lo describían así. Él hablaba de Nabal, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, la refirió su mujer, se desmayó su corazón en él. Él tuvo un ataque al corazón. Pero quiero considerar el peligro de tener un corazón duro. Un corazón que se ha vuelto piedra. Y una de las cosas que nos dice y que nos advierte el Señor, particularmente en los discípulos, es la dureza de corazón. Esteban dijo en Hechos 7:51, ustedes duros y recios de corazón. Jesús dijo en Marcos 6:52 que su corazón había sido endurecido y que por eso no habían podido considerar los milagros. Lo reprende por su incredulidad y por dureza de corazón. Y si ustedes piensan, un corazón que ha sido endurecido, si pensamos en arterias que han sido endurecidas, ¿a qué nos lleva esto? Esto es un ataque cardíaco. ¿Y a qué nos lleva esto? Nos lleva a la muerte. ¿Y qué es lo que esto nos va a matar seguramente? Esto nos va a matar en el Espíritu Santo. Un corazón endurecido en el Espíritu nos va a matar. Y yo creo, si nosotros estamos teniendo alguna dureza de corazón, entonces necesitamos poner atención a la sanidad de nuestro corazón, a la salud de nuestro corazón. Permitirle al Señor que Él plante su palabra en nuestro corazón. ¿Lo estamos resistiendo a Él? ¿Qué es lo que está pasando que nuestro corazón se ha endurecido? No lo sé. Pero tú le puedes preguntar al Espíritu Santo. Yo creo que Él tiene una buena idea. Y yo creo que esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón que necesitamos hacer cierta introspección, examinar. Es tiempo de tomarnos un examen físico, un examen médico de nuestro corazón. ¿Va a ser divertido? Claro que no, pero yo creo que Dios quiere hacer un examen espiritual. Y Él quiere que nosotros digamos, así como dijo David, Señor, examíname. Ve mi corazón. Y si hay algo oculto, si hay algo secreto, si hay algo que yo no te he permitido trabajar en mi corazón, Señor, por favor, trátalo. Ahora debemos tener cuidado qué es lo que deseamos, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer esto, pero a veces la forma en la que Dios lo revela normalmente no es divertido. Yo me acuerdo que compartí una vez en una clase, en un grupo de alumnos aquí, yo les compartí, tú le has pedido al Señor que te haga, que te dé amor. Les dije, ¿se dan cuenta lo que les pidieron a Dios? Y el Dios te va a poner en un lugar donde todos te odian. Porque el amor no se desarrolla cuando la gente te ama, sino se desarrolla cuando la gente te odia. Es lo contrario lo que produce el fruto. Si tú le dices, Señor, muéstrame mi corazón, yo creo que espero que estés listo para lo que Dios va a hacer. Y tal vez no va a ser algo que tú pediste. No lo estoy diciendo, no lo pidas, pero prepárate. Prepárate. Pero la meta principal es Deuteronomio 6:5. Esta es que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. El Señor los bendiga. y que el Señor les dé su fortaleza para lo que viene. Amén.